Vamos a comenzar un nuevo estudio acerca del libro de Primera de Pedro. Es uno de mis libros preferidos de toda la Biblia. Y más posiblemente para nuestra iglesia. Vamos a ver aquí que es un libro como Efesios, creo, pero hasta más, escrito para iglesias como esta, precisamente. Lo ve en el primer versículo, los primeros dos versículos. Aquí dice, en versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios para obedecer. Dios elige, escoge ciertas personas para servirle, para ser una obra especial para él. Estuve hablando esto un poco con los jóvenes en mi clase de jóvenes varones ahora mismo. Y digo, ¿a quién escoge el Señor? Allí tiene en Hechos una muchacha, en Hechos 16 creo que es, que dice, estos son los grandes siervos de Dios, escucharles. Pero la muchacha estaba llena del diablo. ¿Y qué dijeron Pablo y sus compañeros a ella? ¿Predique más? No. Dice, cállate. No querían que el diablo alabara al Señor delante de la gente, porque la gente va a decir, así son los cristianos, personas llenas del diablo como esta muchacha. Dios no la escogió para alabar al Señor, porque primero tenía que arrepentirse de su pecado, creer en el Señor, ser salvo, y entonces podría ser una gran sierva de Dios. Pero Dios no escoge pecadores o demonios para alabarle. Él escoge cristianos, creyentes. Vamos a ver aquí en este libro palabras mucho acerca de cómo renacer. Tenemos que nacer de nuevo. Y entonces somos, capítulo 2, versículo 9, del linaje escogido del pueblo santo. Dios escoge cristianos para obedecer, para servirle. No escoge cualquier. Tiene que ser un cristiano, un creyente. Pero es interesante que Él escoge cristianos especiales. En primer lugar, son cristianos que padecen, que sufren, que pasan por muchas pruebas. Y esto es el tema, el lema de Primera de Pedro. Va a haber varias palabras en este estudio, con estas semanas, palabras muy importantes repetidas. Una palabra es padecer. Es un libro de gente padeciendo, sufriendo, siendo perseguidos, maltratados, malentendidos. Personas contra quienes la gente tiene grandes perjuicios. Y así cuando están sufriendo, y veremos en un momento por qué están sufriendo como cristianos, pero como están sufriendo sufrimiento, ellos no lo entienden. Pero el sufrimiento tiene un propósito. Hay muchas cosas que podemos aguantar si miramos el propósito por lo que estamos pasando. Si uno está en un equipo de fútbol y va a correr y correr y correr y le hace sufrir al entrenador, tú sabes que tiene su propósito. Para que te pongas en forma, para que puedas ganar los partidos y puedas ser el mejor joven entrenado. Y tú dices, esto tiene propósito. Pero dice en Romanos 8:28, para los que aman al Señor, para los que están llamados conforme a su propósito, hacen su voluntad, para ellos todas las cosas les ayudan a bien. Dios hace todo obrar juntos en un gran propósito celestial para nosotros. Es como una orquesta. La palabra obra para bien en Romanos 8:23 se toma de la palabra de una orquesta, que se escucha el sonido de este instrumento, pipi, pa, el otro bah, bah, bip, bah. Y dice, esto no es buena música. Pero cuando pones todos los instrumentos juntos, hay una gran sinfonía. Suena juntos, obra juntos todos los instrumentos para un gran concierto musical. Pero el problema es que cuando uno está practicando su instrumento, pam, pip, pam, pam, pip, pip, no ve propósito. No ve cómo tú vas a caer bien con toda la orquesta y muchos jóvenes se fastidian. Dame la melodía, yo no quiero la armonía porque no tiene propósito, no tiene sentido para mí, es aburrido. Y así son los problemas de la vida. Vamos a llegar a terminar la vida, a lo mejor no hasta el cielo, pero vamos a mirar atrás en la vida y mirar la gran sinfonía de Dios. Como usó todas nuestras pruebas y las pruebas de otros juntos a propósito. El problema es que estamos viviendo como el tiempo de Job. El tema de Job, como Pastor Esteban predicó casi todo un año, ¿verdad? El libro de Job o más. El tema de Job es que, ¿sabe? ¿Se acuerda? El tema de Job es que no entendemos por qué. Así es el tema. Es que no sé por qué. ¿Por qué permite Dios todo ese sufrimiento? Cuando Job pasó por todo eso y Dios le hizo 7 veces más rico, con más hijos y todo eso al final, y entonces pasó el tiempo, parece que Dios, después de pasar todo, le reveló Job capítulo 1. Tú y yo podemos leer Job 1 y entender el propósito de lo que pasa en Job, que es una batalla del diablo contra el Señor, diciendo tú no puedes dar gracia a Job, él no va a estar feliz y contento si él está sufriendo, si le quitas todo no te va a alabar. Y hay una gran batalla celestial para la gloria de Dios. Y Job es el instrumento principal para dar gloria a Dios por medio de sus sufrimientos. Pero Job no sabe lo que está pasando en el cielo. Hasta pasar todo eso, hacerse 7 veces más rico, y entonces el Señor le revela, mira Job, esto es porque tú pasaste por todo eso, porque yo estuve en una batalla con el diablo y quería probar que tú eres un hombre justo, que yo puedo darte gracia para aguantar los sufrimientos sin entender, pero todo el libro es Job que no entiende. Solamente tiene críticas y críticas y no entiende, no entiende. Y así es, siempre hay una sinfonía, un gran propósito. Pero lo interesante, y esta mañana no vamos a mirar en detalle, ningún detalle, las razones y cómo aguantar las pruebas, pero esto es el tema de Primera de Pedro. Él nos muestra cosas como fe, gracia, esperanza, que veremos una gota esta mañana, como medios para aguantar las pruebas. Si tengo esperanza que hay una razón por lo que pasa, ya puedo aguantar. Pero muchas veces nos desanimamos. Si yo tengo fe que Dios está obrando esto, fe y esperanza, entonces puedo aguantar. Dios me va a ayudar, puedo aguantar. Pero hay mucho que no entendemos. La próxima semana vamos a estudiar en detalle más versículos 3 a 9... que tiene de versículos 3 y 9, si quiere estudiarlo esta semana, busca la palabra para. Cuando tratamos de aprender el español, que nunca aprendí bien, como ustedes pueden ver, tratamos de aprender. Yo fui a la Universidad Complutense de Madrid, y en el curso superior y todo, y nos trataron de enseñar en español la diferencia entre por y para. Un americano nunca aprende eso si no nace en un pueblo hispano, si no nace de una familia hispana. Yo hablo español por más de 50 años y todavía no entiendo, con la universidad y todo, muchas veces no entiendo cuándo usar por y cuándo usar para, ¿verdad? Pero básicamente, ¿ok? Básicamente, por es una cosa de en cambio ahora, cambio esto por otra cosa ahora, ¿verdad? O una razón por una cosa, esto pasó por esta razón. Algo del pasado, presente, pero para mira al futuro. Yo puedo decir, yo oro por esta cosa, pero yo oro para que pase tal cosa, algo en el futuro. Es el propósito, es la razón, es el futuro de la cosa. Así encontramos aquí para cinco veces. Se usa la palabra para varias veces, pero aquí tiene cinco propósitos de nuestras pruebas. Estamos probados para que tal cosa. Y de eso vamos a ver la próxima semana. Pero ahora solo vamos a introducir el libro y el tema general del libro, que es esto. Los cristianos están sufriendo por un propósito que ellos no entienden. El Señor les da la gracia para sufrir. Pero una cosa es importante. Aprender a sufrir con otra palabra en Primera de Pedro que se repite mucho. La palabra alegraos, alegría, gozo. ¿Cómo aguantar sufrimientos con gozo, con alegría? Cualquier puede sufrir con una cara larga y vivir una vida quejosa porque yo, esto no es justo. Cualquier puede, cualquier pecador, cualquier cristiano puede quejarse de sus pruebas. Pero hace falta otra palabra que se repite mucho aquí. Hace falta gracia. La palabra gracia se repite mucho. Hace falta la gracia de Dios. Fe en el Señor, esperanza en el Señor que viene por la gracia de Dios. Para que yo pueda no solo aguantar, pero puedo regocijarme. Alegrarme en mi sufrimiento, por mi sufrimiento, sabiendo que, aunque yo no entiendo qué es, Dios tiene algún propósito por mi sufrimiento. Como digo, veremos cinco propósitos, luego veremos varias maneras de aguantar las pruebas, pero por ahora vamos a ver solamente los temas aquí, porque las pruebas de Primera de Corintios, Primera de Pedro, las pruebas que la gente sufre son las pruebas que la mayoría de los americanos no entienden. Si no han pasado a vivir en otro país como inmigrantes, yo entiendo una gota porque estuve 10 años en España, por eso todavía digo a veces 10. Es que todavía me cuesta. Alguien me preguntó ayer, el pastor que estaba aquí para hablar y enseñar de misiones, dijo, ¿la gente sabe que usted ha estado en España? Y digo, bueno, de vez en cuando saben. Aunque yo, y dice, ¿usted trata de decir de vez en cuando? Y digo, sí, yo trato de decir 10 y vez, pero me cuesta mucho, ¿verdad? Trato de decir gracias, pero me cuesta, ¿verdad? Porque por 10 años de vivir en España con los españoles golpeándome sobre la cabeza para hablar el castellano, como se habla el castellano. Y yo no quiero gritar a ustedes con castellano así de fuerte. Entonces, todavía no puedo, después de estar golpeado, no puedo decir, tengo demasiado de teta, ¿verdad? De cualquier manera, yo entiendo por haber vivido allí, recibido la crítica, y de hecho, los primeros años, si conoces la historia de España, por 40 años había una dictadura después de la guerra civil. La dictadura terminó en la muerte del generalísimo Franco en 1976, el año que yo gradué, terminé mis estudios graduados en Bob Jones. Y entonces comencé mi ministerio en 1976, como casi 41 años atrás, ¿verdad? Somos misioneros por ese tiempo. Pero entonces no hicieron la constitución en España por 2 años, tarda tiempo para hacerlo. Cuando llegué a España en 1978, después de 2 años de recorrer iglesias y predicar, allí entonces tenía su nueva constitución española que llegó a nuestra puerta, ¿verdad? habiéndolo terminado. Pero constitución sin leyes detrás. Todavía tenían que adaptar las leyes a la constitución. Así, ¿cómo vamos a tratar? Ya tenemos una constitución que dice hay libertad de religión que Franco no permitió, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a adaptar las leyes a la libertad de religión? ¿Cómo vamos a tratar misioneros? Así que no había ley, como los Estados Unidos para inmigrantes ahora, no había ley, no había manera para los que estaban ya en España de hacerse residentes. No tenían una ley para decir, hacer esto, la otra cosa, y te haces residente. Así que yo conozco África, porque tenía que pasar la frontera y estampar la pasaporte cada 6 meses y entrar otra vez a España con pasaporte, ¿verdad?, estampado. Ya conozco Gibraltar por la misma razón. Casi perdí 2 hijos, uno en África, otro en Gibraltar, porque no tenían sus pasaportes de bebé todavía y no querían dejarlos pasar otra vez a España. Pero de cualquier manera, allí entonces entramos en Gibraltar, sellaron pasaporte, venía 6 meses más. Conozco Francia por la misma razón. Pasar del norte para Francia, estampar pasaporte. Conozco Portugal, por pasar el río, estampar pasaporte y volver a España, ¿verdad? Porque por varios años no tenían nada, así que yo fui un ilegal. Inmigrante solo de turismo, ¿verdad? No ilegal porque tenía turismo, pero no pude trabajar, no tenía una tarjeta verde para trabajar, ¿verdad? Solo tenía que recibir dinero de los Estados Unidos. Y muchas veces cuando las iglesias dijeron, mira, tenemos que tener un banquete en la iglesia, pero no tenemos dinero, bueno, solo nos vamos a mandar dinero al misionero este mes y tener el banquete. Y entonces a veces no nos enviaron el dinero, nos quedamos sin renta, sin comida, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Orar y orar, y el Señor por milagro proveyó porque no pude trabajar. Solo pude vivir allí como turista sin visa, sin pasaporte, con pasaporte, pero sin, ¿verdad?, residencia, hasta finalmente pusieron leyes, ya pude hacer la entrevista y tener residencia permanente en España, ya todo tranquilo. Pero el hecho es que tardó años para eso. Como los españoles, primeramente, no aprecian los americanos. Muchos de ustedes en Sudamérica, sabe, me gustaría ir a los Estados Unidos, hay trabajo, aprecio la gente que tiene trabajo, que tiene dinero, y ya ustedes aprecian un poco, ¿verdad? Los que están allí en Sudamérica son respetuosos, tenemos buena relación, pero con España no queremos estos gringos aquí, ¿verdad? No queremos estos americanos que vienen solo para dominarnos y solo para pelear. Y no me apreciaban como un americano, ¿verdad? Menos como fui un protestante, ¿verdad? Yo soy bautista, no protestante, pero ellos no sabían la diferencia. Por esa razón, entonces, escupían casi protestante. Y encima de eso, soy un misionero para traer el evangelio que no es el evangelio católico a su país. ¿Qué haces tú aquí como protestante y misionero encima? Y ya, te queremos por una sola razón, ¿verdad? Tienes algo verde que nos gusta. Así que vamos a tratarles bien para money, ¿verdad? Pero si no fuera por eso, y yo no tenía mucho de eso, por eso me apreciaba menos, ¿verdad? Pero el hecho es que es la única cosa que podía ganar el respeto en aquellos días en España para el americano. No crea que usted como latino se les trata mejor, ¿verdad? Porque por la razón que me golpeaban de mi hablar, así golpean los hispanos, ¿verdad? Y si usted no sabe hablar el castellano porque no usa la Z, así que usted nada, y así trata a la gente muchas veces en partes de España con su orgullo. Me encanta España, pero así yo entiendo que es ser inmigrante en un país que realmente no le aprecia, no le quiere dar residencia. Y cuando teníamos la entrevista, teníamos que probar que teníamos dinero para vivir de otro país llegando y que no íbamos a trabajar y eso. Así que entiendo un poco, ¿verdad? Pero el hecho es que esto es el sufrimiento que tenían las personas a quien escribió Pedro. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los inmigrantes, expatriados. Expatriado, la definición exacta, es un residente extranjero, un extranjero residente. Es uno que es residente en el lugar, pero solo con visa temporal posiblemente, porque ya no está en casa, está expatriado. Está diciendo que usted como cristiano tiene tu hogar en el cielo. El mundo no es tu hogar. Soy peregrino aquí. Y así es que nosotros tenemos que vivir en esta tierra como inmigrantes hasta llegar a casa en el cielo. Y aquí está diciendo, yo estoy diciendo, que por esa razón ustedes van a entender primero de Pedro, por su experiencia física de inmigrante, más de lo que un americano que nunca ha sido misionero o vivir en otro país como un inmigrante, más de lo que ellos pueden entender, los sufrimientos, las luchas, los malentendidos de uno contra otro. Yo entiendo una gota de eso, y ustedes entienden eso por la experiencia física y social. Lo que aquí está hablando espiritualmente. Y así que aplique el sufrimiento, la persecución, las pruebas, las dificultades que usted tiene como inmigrante, aplica eso a tu vida espiritual. Que eres un inmigrante en la tierra y el mundo no quiere vernos. El mundo va a hacernos sufrir si pueden, ¿verdad? Ellos no quieren verte a ti predicando el evangelio a ellos. Cállate. Si no tienen iglesias, ellos están felices, ¿verdad? No hay nadie para predicarles que deben vivir vidas más santas. Y así que la mayoría de la gente en las calles, yo tengo mi religión, cállate, no me invites a tu iglesia y tú no estás apreciado. Y más, si eres un florero y no quieres vender flores a los homosexuales para sus bodas, para apoyar una boda homosexual, le van a poner una multa y vas a quitarte tu negocio si pueden. Si tú haces pasteles y no quieres vender un pastel que dice felicidades homosexuales que se casan para no aprobar los homosexualismo, van a llevarte a corte y vas a pagar posiblemente $150,000. Vas a dar $50,000 al grupo, a los homosexuales que querían casarse, y dar a las cortes otros $150,000, y vas a perder todo tu negocio, no vas a poder operar como negocio, y si no obedeces vas a caerte en la cárcel. Bienvenido a los Estados Unidos de América, inmigrante. Usted no es un inmigrante físico, pero un inmigrante espiritual. Estás en un mundo y ellos no sufrieron porque eran inmigrantes de China, Filipinas, México, África. Ellos que no vendían los flores o el cake, sufrían porque eran inmigrantes del cielo. Su ciudadanía está en el cielo y no podrían desagradar, desobedecer a su rey en hacer esas cosas. Pero tenían que vivir aquí. Tenemos como cristianos que vivir aquí en la tierra con malentendidos, con sufrimientos, con padecimientos, con gente que dice, no voy a darte a ti un trabajo porque tú no quieres trabajar el domingo para que puedas honrar a tu Señor. Fuera de aquí no puedes tener ese trabajo en nuestro negocio. El hecho es que cristianos tienen que aprender a vivir como cristianos en medio de persecución solo por ser cristianos y hacerlo con gozo, con alegría. ¿Cómo va a tener alegría cuando la gente te persigue solo porque tú eres un cristiano, un inmigrante espiritual para ellos, en su tierra? El hecho es que así trataron tu Señor. Juan 1:11. Cristo vino a lo suyo, su creación, su tierra, su casa. y los suyos no le recibieron. Le trataron como inmigrante, ilegal. Los suyos no le recibieron, pero algunos cuantos le recibieron. Juan 1:12, creyendo en su nombre, y él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor, cuando estaba en la tierra, era hombre de dolor, hombre de tristeza. Pero aquí en la tierra, a la vez, él sabía regocijarse cuando unos griegos venían y le aceptaban. Dice, se regocija mi espíritu. Cuando los pecadores se arrepentían, hay gran regocijo en el cielo, en la presencia de los ángeles, cuando Cristo y Dios se regocijan por el arrepentimiento. Tenemos un Cristo que sabía decir, Señor, perdónales. Cuando están crucificándoles, perdónales. No saben lo que hacen. Y es Él que cuando las mujeres estaban tratando de ayudarle en el camino a la cruz, y Él dice, no llore por mí, llore por ustedes. Dios me ayudará. Y hasta en la cruz dijo, Juan, recuerda a tu mamá. María, recuerda a tu hijo Juan. Ayúdense en mi muerte. Y Él pensó en otros. Hasta dice Hebreos 12, se regocijaba en la cruz pensando en lo que iba a lograr con la cruz de la salvación de los hombres. Cristo, a pesar de los dolores, dice Hebreos 12, se regocijaba pensando en lo que iba a pasar. Hebreos 1, Él iba a llevar muchos hijos a la gloria por perdonarlos y salvarlos en la cruz del Calvario. Y así que hasta en la cruz, Cristo podría pensar en otros, perdonar a otros, y hasta regocijarse sabiendo que había un propósito en su muerte, en el infierno que él iba a sufrir. Y el propósito era la salvación de nuestras almas. Y lo que estoy diciendo ahora va a ser al final de este mensaje, en otros 15, 20 minutos cuando terminamos. Cuando miramos cómo aguantar el sufrimiento, el remedio es mirar a Cristo, que también sufrió injustamente, y seguir su ejemplo, dice 1 Pedro 2, 21. Oremos. Padre, ayúdenos en estos pocos minutos después de esta larga introducción. Ayúdenos en estos pocos minutos, Señor, a entender el tema de 1 de Pedro y disfrutar de la gracia de Dios, fe y esperanza que nos puede ayudar a vivir hasta alegres en medio de tanto sufrimiento. Por favor, Señor, glorifica tu nombre, te pedimos, en ayudarnos a vivir como creyentes, con propósito de servirte. Pues tú, Señor, dices aquí en versículo 2 que has elegido por la presciencia, por la predestinación de Dios, has elegido creyentes. No has elegido mundanos, sino creyentes, para obedecerte, para llamarlos a servirte, para servirte y obedecerte. Has llamado a creyentes, Señor. Y en especial aquí has llamado creyentes que has preparado por medio del sufrimiento. Cuando no entendemos la razón del sufrimiento, tú usas el sufrimiento para prepararnos a ser mejores siervos de Dios, para ser mejores elegidos, para obedecerte, Señor. Ayuda, Señor, que los que vivimos en esta tierra como expatriados, peregrinos, inmigrantes espirituales, ayúdanos, Señor, pasando por tiempos de prueba por ser inmigrantes espirituales en este mundo, Ayúdanos, Señor, ver el propósito que tienes para nosotros y cumplir ese propósito para que otros lleguen a Cristo por medio de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí dice en versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, Dios elige a los expatriados. Versículo 2, elegidos, los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, son los elegidos por la presciencia o la predestinación de Dios por medio del Espíritu Santo que les santifica, que les aparta para ser sus siervos, que les capacita para obedecer, para servir en obediencia, y así tiene que ser rociados por la sangre de Cristo para hacer esto. Gracia y paz os sean multiplicados. La próxima vez entenderemos un poco más de esto de rociados por la sangre. Viene de Éxodo 22, si quiere leerlo durante la semana, Éxodo 22, versículos 6 al 8, la primera vez que habla de ser rociado por sangre, y esto habla de eso. Posiblemente no es lo que piensa. Esto es una cosa de un compromiso, un pacto de servicio para la gloria del Señor. Pero lo importante aquí que quiero comenzar a decir para entender el libro de Primera de Pedro es que está escrito lo que llaman expatriados, ¿verdad? Se usa esto tres veces más en el Nuevo Testamento, dos en Pedro, una vez en Hebreos. Esta palabra expatriado significa entonces un residente extranjero. Se ve esto con otra traducción en versículo 17. Al final del versículo 17 dice, si invocáis por Padre al Señor, conducíos con temor todo el tiempo. ¿Y qué es la última palabra del versículo 17? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Soy peregrino. No soy ciudadano aquí en esta tierra. Aquí no tengo mi hogar. Soy peregrino. A lo mejor por 90 o 120 años en esta tierra, pero nunca voy a ser otra cosa que peregrino, que expatriado, porque mi patria es el cielo. Allí tengo mi ciudadanía, como dice en Filipenses. Pero allí otra palabra de expatriado es peregrino. También capítulo 2, versículo 11, usa dos palabras. Puede hablar de expatriados, inmigrantes, con dos palabras. Algunos de ustedes están aquí con una palabra en los Estados Unidos, otros están aquí con otra palabra en los Estados Unidos. Es que los dos están de visita, pero de diferente manera. Versículo 11. Amados, os ruego primero como a extranjeros. Esa es la palabra turista, puede decir. Usted tiene visa de turista aquí, usted no trabaja aquí, no va a vivir aquí para siempre todavía, no tiene residencia en los Estados Unidos, solo visa temporal, usted es un extranjero en este caso. Entonces está diciendo, como cristianos, en primer lugar, somos turistas en este mundo, ¿ok? Solo está enfatizando que solo estamos de paso en este mundo. Pero a la vez, extranjeros y peregrinos. Otra palabra de versículo 1, expatriado, en capítulo 1, 1, es capítulo 2, 11, peregrino. Expatriado, peregrino. Eso es uno que está aquí para vivir. Ya tiene muchos vecinos conocidos, usted tiene su casa, pero todavía no eres ciudadano. Usted es un peregrino aquí, es un residente extranjero, pero no solo turista como el extranjero aquí, desconocido solo de paso. Capítulo 11 de Hebreos usa estas dos palabras la última vez en la Biblia. Hebreos 11, versículo 13. Habla en versículo 11 de la fe de Abraham y Sara. Y entonces el versículo 12 dice, estaba Abraham y Sara casi muertos en cuanto a tener hijos por ser tan viejos, pero salieron de ellos tantos hijos, solo un hijo, pero de ese hijo estrellas como la multitud. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron estos, Abraham, José, Jacob, todos los antiguos, los padres de Israel, todos murieron sin haber recibido lo prometido. Dios les prometió que serían ciudadanos de Israel. Israel iba a extender entre el río Eufrates de Irak hasta el río de Egipto. Así que desde Egipto en África hasta el Eufrates va a ser un día Israel. Todavía no ha pasado. Ellos murieron sin ver eso pasar. No va a pasar hasta que venga el príncipe de paz y él restablece el reino milenial en la tierra y entonces va a entregar esa tierra a los israelitas. Los israelitas ahora luchan y pelean para extender su tierra y solo está muy reducido lo que es Israel, pero eso es porque tienen que esperar en el príncipe de paz, en el Señor Jesús para venir otra vez. Ellos nunca van a poder ganar esa tierra en fuerza humana. Dios lo va a entregar en el reino milenial. Así que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Muchos, muchos milenios más tarde iba a pasar eso. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran esas dos cosas, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Otra palabra, si usted tiene la versión antigua de la Reina Valera, y algunas versiones modernas llega a decirlo también, es una palabra que sinceramente yo no entiendo, no he estudiado toda la raíz del español de la palabra, pero advenedizo es lo que dice, advenedizo. Parece que es uno que viene y va, ¿verdad? Advenedizo. Es uno que no está aquí para siempre, solo mira esto como su hogar temporal. A lo mejor es como los israelitas en Egipto, 400 años estaban allí, de peregrinos. Uno pensaría que después de muchas generaciones de hijos, 20 generaciones, ¿verdad?, que ellos ya serían ciudadanos. Pero después de todos los años, todavía no hablaron el egipcio, hablaron el hebreo entre ellos. Y entonces trajeron su lengua, su cultura y todo atrás para Canaán. Pero cuando Abraham, Isaac, Jacob estaban en Canaán, solo advenedizos, inmigrantes, extranjeros, hasta en la tierra que más tarde Josué iba a conquistar y hacerlo el hogar para los israelitas. Pero aquí encontramos que ellos eran peregrinos en la tierra, expatriados. Ahora eso hablando de egipcios. Ahora hablamos del tiempo de Pedro. Pedro escribe el año 64 después de Cristo. Todos ustedes saben lo que pasó en el año 64, ¿verdad? Después de Cristo. Es que saben, pero a lo mejor no saben qué pasó en el año 64, ¿verdad? En el año 64, Nerón, el más inmoral, el más cruel, el más malo de todos los emperadores casi, es el que solo después de escribir Primero de Pedro, en 64, primero de 65 más o menos, después de escribir esta carta, en 2 años, como en años, si escribió esto a principios de 65, era en 67, 2 años más, que él y Pablo iban a perder su cabeza o estar crucificado. Pedro dijo, yo no merezco estar crucificado como mi Señor, crucifíqueme cabeza abajo, según la tradición de la iglesia. Y entonces Pablo, según la tradición, se le cortaron la cabeza. Y entonces ellos murieron 2 años después de escribir Primera de Pedro. Pablo en el mero año 66, 67 escribió Segunda de Timoteo y entonces fue martirizado y murió. Pero aquí encontramos que Nerón, el que les dio muerte, el más malo, se emborrachó una noche y él quería, algunos piensan, quería siempre construir nuevos edificios más grandes y lujosos para su nombre. Así que allí en Roma, todo estaba construido por toda Roma, y dijo, solo hay una manera de construir templos y castillos y palacios y edificios más grandes en mi nombre, y eso es para, como hay tanta construcción, eso es para quemar parte de la ciudad. Así que su borrachera quemó parte de la ciudad de Roma, pero el problema es que el fuego se prendió y se extendió tanto como Chicago hace un siglo, ¿verdad? Que ya quemó toda Roma. Quemó toda la ciudad de Roma. Todas las catedrales, todos los templos de los paganos, todos los ídolos, todas las casas de la gente. Muchos murieron, muchos bien irritados porque su templo estaba quemado y su casa y su esposa murió y su hijo murió. Y Nerón mira, ay, la gente está bien irritado, se sobrepasó de la mano esto que yo quería hacer, no voy a tomar la culpa por esto, ¿a quién puedo culpar? A la gente no les gustan los cristianos, porque no les gustan ni judíos ni cristianos, primero eran mayormente judíos, y así que no les gustan cristianos porque hablan en contra de sus ídolos y sus templos y su paganismo y su inmoralidad. Y a mí no me gusta que cristianos me digan que soy inmoral con mi homosexualidad y con matar a mi hermano y mi madre para tener el trono. Por ser tan cruel, tan inmoral yo, no quiero que me digan que soy mal. Así que, como todos odian los cristianos y yo odio los cristianos, voy a mandar pregoneros para decir, cristianos lo hicieron, cristianos quemaron Roma, cristianos quemaron Roma. Y los pregoneros llegaron a toda Roma y los cristianos que sobrevivieron tenían que correr de Roma hasta, Primera de Pedro, capítulo 1, hasta pronto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Tenía que vivir allí, pero hasta allí mandó Nerón, embajadores para culpar a cristianos y comenzar una gran persecución de cristianos en todo el imperio romano. Los cristianos no tenían a dónde ir. Ya estaban por causa de desastre, no por culpa suya, pero tenían que salir y buscar dónde vivir en esta ciudad, en esta nación, en este pueblo. Y entonces hasta allí le persiguieron y tienen que vivir como inmigrantes ilegales en cualquier lugar, cualquier nación, cualquier ciudad. Y allí cada día no le querían dar trabajo, le querían hacer sufrir, rechazarlos, no casarse con sus hijos, dejarles como extranjeros, como extraños, no le entendemos, inmigrantes ilegales, tenían que vivir con gente persiguiéndolos. Como israelitas habían sufrido mucho en Canaán y en Egipto, así sufrían los cristianos en Roma y en todo el imperio romano cuando tenían que estar esparcidos como peregrinos, inmigrantes, advenizos, extranjeros, expatriados, de esta manera. ¿Cómo podrían ellos reaccionar? ¿Cómo deben vivir en esos lugares como inmigrantes? ¿Cómo debemos nosotros como cristianos vivir en esta tierra donde estamos de paso? Esa es la lección de Primera de Pedro. Esta mañana, solo por los últimos 10 minutos, vamos a ver solo rápido algunos de los versículos que veremos en detalle de lo que espero, Señor, que hagamos para vivir como peregrinos gozosos, gozosos en medio de tanto sufrimiento. Primero, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, parece siglos que estoy sufriendo. Pero el Señor dice, no, cuando llegues al cielo y estás allí en calles de oro para la eternidad, Vas a mirar atrás en la tierra y dices, yo sufrí por 40 años la tierra, pero va a decir, ahora que estoy en el cielo por miles de años, millones de años, por la eternidad. ¿Qué son los 40 años en la tierra? Por un poco de tiempo, ¿verdad? En comparación a la gloria venidera. Si es necesario, no es necesario para el Señor dejar todo sufrir, pero la mayoría, hay alguno aquí que no tiene ningún problema, nunca ha tenido ningún sufrimiento en la vida. Me gustaría conocerte porque quiero saber cómo tú has evitado problemas en tu vida y dificultades en tu vida. No hay nadie, parece que todos han tenido dificultades, ¿verdad? Es que Spurgeon, el gran predicador de hace más de un siglo, dijo, pastor, si quieres tener una congregación siempre, predica a la gente que sufre, que padece, siempre la gente sufre y padece, y siempre vas a tener una gran congregación. Y así es Primera de Pedro. Es un libro que habla a todo el mundo, pero especialmente en momentos de sufrimiento te habla a ti. ¿Cómo debes reaccionar? Primero, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Me encanta esa palabra diversa. Vamos a ver eso en otra ocasión, en comparación con capítulo 3 y 4 de Primera de Pedro. Pero voy a dejar eso, muy, muy bonito eso. Pero dice, os alegráis, aunque ahora están con diversas pruebas. No viene solo de una manera, sino de otra, y de otra, y otra. Primero de salud, mala salud, enfermedad. Luego de falta de finanzas para pagar mis biles. Luego la crítica de la gente. Luego problemas. ¡Ay, cuántos problemas hay en el mundo! Diversas pruebas. Pero como peregrinos, cualquiera en el mundo puede quejarse de eso. Y el Señor dice, si quieres vivir como peregrino que glorifica al Señor, vive alegrándoos en medio de las diversas pruebas. Tú, ¿cómo puedes estar tan gozoso y alegre con todo lo que tú estás pasando? Bueno, de verdad, me lloro cada noche en la almohada, antes de dormir, tengo que ser honesto. Pero durante el día el Señor me da la gracia para sonreír confiando en Él, con fe, con esperanza, por las promesas del Señor, por el poder del Señor. Veremos todo eso de cómo alegrarnos. Pero por el momento, esto es cómo vivir para ser una persona que demuestra la gloria del Señor a la gente. Capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido. Versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que vivamos de una manera que podemos anunciar a otros cuán bueno es Dios, cuán grande es Dios. Y la mejor manera, primero, es vivir alegres cuando estamos pasando por pruebas, para que la gente vea que Dios puede animar uno que pasa por pruebas. Pero entonces encontramos que eso sigue en capítulo 1, versículo 6, en el cual os alegráis, versículo 4, tenéis una herencia, versículo 8 allí, primero de Pedro 1, 8, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Otra vez, alegráis. Capítulo 4, versículos 13 y 14. 4, 13. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Ves la repetición que está en Pedro? De gozo, alegría en medio de pruebas y tribulaciones, imposible humanamente. Yo no puedo pasar por pruebas con una sonrisa. Si no sean bien hipócrita y falsa, sino es que Dios mismo me ayude con su gracia que no merezco, para que en su poder puedo de alguna manera gozarme. Y primero de Pedro muestra muchas cosas que hace Dios para que podamos, pero la cosa es que esto es el propósito del libro. ¿Cómo vivir en un mundo de sufrimiento? Primero con alegría y con gozo que viene del Señor. Segundo, con fe y esperanza. Capítulo 1, otra vez, versículo 3. Bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Sigue la palabra esperanza por primera de Pedro y va a haber varias veces que habla de la segunda venida de Cristo, que este mundo no es todo lo que hay. Hay esperanza de un mundo mejor y esa esperanza nos ayuda para aguantar. Hablaremos más de esto la próxima vez. Pero versículo, aquí versículo 3 y versículo 5. Dice versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe. Tenemos fe y esperanza. La fe, que Dios cumple con sus promesas y tiene poder para hacerlo, tiene poder para ayudarme. La fe en eso me da esperanza, y la esperanza me da gozo, alegría en medio de pruebas. Así es un libro que nos habla de cómo tener fe, cómo tener esperanza, cómo tener alegría. Y entonces encontramos que capítulo 1, versículo 16, habla de que si vamos a vivir en esta tierra como peregrinos, como extranjeros, como expatriados, no solo tenemos que vivir con alegría en las pruebas, pero tenemos que, para ganar la gente a Cristo, para anunciar las virtudes de Cristo, tenemos que ser santos como Él es santo, para ser buenos ejemplos. 1, 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y así capítulo 3, versículo 10. 3, 10. ¿Cómo debo vivir en esta tierra? Como peregrino, el que quiere amar la vida y ver días buenos, si quieres vivir una buena vida como inmigrante o peregrino espiritual, si quieres ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios de hablar engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz, síguela. Estudiaremos todo esto en las próximas semanas, pero aquí está diciendo, versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Así que aquí está diciendo, vive una vida santa, sin hablar mal de otros, vivir una vida que agrade al Señor. Capítulo 4, versículo 15 y 16, 4, 15 y 16. Versículo 14, si sois vituperados, sois bienaventurados, felices. ¿Cómo ser feliz cuando la gente habla mal de mí? Bueno, el Espíritu de Dios reposa sobre mí para ayudarme. Versículo 15, 1 de Pedro 4, 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Así tenemos que vivir santos y ejemplares para la gente. Está diciendo que si usted es un chino y usted roba un banco en los Estados Unidos y usted cae en la cárcel por robar el banco, no te quejes de perjuicios, no digas, me ha metido en la cárcel porque soy chino. No, no te ha metido en la cárcel por ser chino, te ha metido en la cárcel por ser ladrón. Así que está diciendo, para ser un buen advenedizo, un buen inmigrante, un buen extranjero, aquí como dice, entonces vivir una vida ejemplar para la gente, no van a tener nada que criticar, no le pueden molestar, y si te molestan porque tú eres santo y cristiano, porque tú les muestras gozo en las pruebas, Tú les muestras una vida santa y no quieres participar con ellos en sus borracheras y pachangas y inmoralidades. Entonces el Señor te va a bendecir. Pero dice, si vas a sufrir por lo bueno, Dios le ayudará, Dios le bendecirá. Pero si tú vas a robar un banco y sufrir por robar un banco, no digas, Señor, yo no merezco esta cárcel, por favor, líbrame de la cárcel. No creo que Dios te va a escuchar si no sea por pura gracia, ¿verdad? Porque tú mereces lo que te está pasando. Así que vive santamente como un buen ejemplo para que nadie te pueda criticar, y si te critican, que sea solo por haber sido un cristiano que les hace sentir pecadores y por eso es suficiente, pero que no sea una cosa que tú mereces. Otra manera de vivir aquí es capítulo 2, versículo 13. Otra palabra que se repite muchísimas veces en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de Dios donde estoy. Capítulo 1, 13. Quiero decir 2, 13. Capítulo 2, versículo 13. Por cuanto el Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya como rey superior, como gobernadores que están hechos para castigar a los malhechores. Así con los gobiernos, sumisión y respeto. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo, mujeres, ¿cómo vivir en esta tierra? Estar sujetos, respetuosos a sus maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganadas por la conducta de la esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sumisa, respetuosa al esposo. Él le puede criticar por muchas cosas, pero si usted es así, todavía le critica, Dios le va a bendecir. A pesar de tener un esposo sin vergüenza que le critica, cuando tú eres respetuosa y bueno con él. Capítulo 5, versículo 5. Dice el Señor, en versículo 4, príncipe de pastores aparece, va a recibir corona. Pero una manera de recibir la corona es igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos. Y todos sumisos, respetuosos unos a otros, revestidos de humildad, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con mujeres a sus esposos, con ciudadanos a sus gobernadores, con jóvenes a los adultos, tener respeto y así va a poder reflejar la gloria del Señor y anunciar las virtudes del Señor. Y la gente te va a respetar, la gente te va a creer. Así que está diciendo vivir alegremente, con gozo en las pruebas. Vivir santamente para que nadie te critique por ser ladrón o inmoral o lo que sea. Y tercero, vivir sumiso, humilde, respetuoso a otras personas. Y se ve muchas veces la palabra sumisión, respeto, en 1 de Pedro, para mostrar cómo debemos vivir ante la gente que nos maltrata. Capítulo 2, 17, lo enfatiza también, diciendo honrar, respetar, honrar a todos. Amar a los hermanos, temer, honrar a Dios, respetar a Dios, y honrar hasta los reyes injustos, a veces como Nerón. Recuerda que Pedro está diciendo honrar al rey. ¿De quién está hablando? Herodes, el rey cercano, y Nerón, el rey que le iba a quitar la cabeza, dice, es un emperador cruel, injusto, no le voy a honrar o respetar. Y el Señor dice, cuando tú tratas a autoridades con respeto y honra, si sus padres no lo merecen, si los gobernadores no lo merecen, si los adultos mayores en la iglesia o en la calle no lo merecen, pero con joven usted les trata con respeto, así va a poder hablarles luego de tu Salvador Jesucristo y te van a escuchar y tú vas a poder ser usado por el Señor. Estás escogido para servirle de esta manera. Yo dije que iba a terminar con la lección con que terminé, comencé. Capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Cómo puedo hacer eso? De ser un inmigrante, peregrino en esa tierra, que la gente no escucha, no respeta. La idea es primero recordar otro inmigrante que vino lo suyo y los suyos le trataron como advenedizo, como inmigrante, como uno que no merecía estar aquí y como él reaccionó. Capítulo 3, 2, versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Usted está en la cárcel por ser ladrón, aguanta, ¿ok? No se queje. Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, bendecido, usado de Dios, aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 1, 1 y 2, elegidos. Allí tiene, como usa la palabra, expatriados, elegidos. Vosotros sois escogidos, elegidos, llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. ¿Y qué ejemplo nos dejó Cristo? Bueno, el cual no hizo ningún pecado en absoluto, es perfecto, ni se halló engaño en su boca en absoluto, pero cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Incluso yo le crucifiqué por mis pecados. Él murió por mí, pero Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y allí me dio perdón. ¿Cómo puedo aguantar? Meditar en Cristo y perdonar como Cristo me perdonó. Amar como Cristo me amó. Mostrar gracia como Cristo me mostró a mi gracia. Cuando la gente nos maltrata y decimos, yo no puedo bendecir uno que me maldice, tengo que decir, Cristo, tú lo hiciste. Ayúdame a seguir en tus pisadas, en el poder del Espíritu Santo, recordando lo que tú hiciste por mí. ¿Cómo no puedo yo perdonar a otros cuando tú me has perdonado a mí de tantos pecados? Y el Señor le ayudará. Esta semana estaban muchos problemas, había muchos problemas en Berkeley. Mucho fuego, mucho escándalo. Y algunos están diciendo, ¿sabe que en los últimos 8 años hay cristianos que han perdido sus negocios de pasteles, han perdido sus casas para no tener matrimonios homosexuales? Hay personas que han perdido su trabajo de vender flores solo porque no querían hacer mal delante de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Cuál fuego prendieron? ¿Cuál manifestación levantaron con millares en las calles para decir, estoy en contra de este presidente que nos hace estas cosas? ¿Cuál queja ofrecieron cuando estaban quitando sus familias y sus negocios y amenazándole con cárcel? ¿Cuál queja tenían? Ninguna. ¿Cómo podrían estos cristianos aguantar tanto sufrimiento sin quejarse contra su presidente y sin manifestarse? Seguro que tenían sus quejas, ¿verdad? Seguro que dijeron, esto es injusto. Pero sin grandes manifestaciones y pleitos y jaleos, ¿cómo podrían? Porque pensaban en Jesucristo, que había muerto por ellos. Y dijeron, somos peregrinos en este mundo. Se espera que este mundo no va a apreciar a los extranjeros residentes. Se supone que el mundo no nos va a entender como cristianos. No va a apreciar que queremos vivir vidas santas. Pero si vivimos vidas santas en la, con la ayuda del Señor y sufrimos con alegría, con gozo, el Señor nos puede usar. Y podemos entonces, cuando la gente dice, ¿cómo puedes aguantar todo eso y no levantar mucho pleito? Yo puedo decir, porque Jesús lo hizo por mí. Y yo en su poder quiero seguir en sus pisadas. Si voy a sufrir como inmigrante espiritual, que no sea porque he hecho alguna cosa mala, sino que sea porque estoy haciendo lo bueno y Dios me está ayudando a hacerlo, aún amando los que me maltraten como Cristo me amó a mí, hasta aguantar que yo tenga que pagar una multa a los homosexuales por no hacerles un cake, y entonces lo que hacen yo tengo que pagar. Cristo pagó por lo que yo hice a Él en la cruz. Y yo no tengo que morir por ellos, pero a lo mejor tengo que sufrir por ellos. Pero ¿cómo debo reaccionar? Señor, ayúdame a sonreír y alegrarme en eso. Señor, ayúdame a mostrar mi sumisión a las autoridades, aunque son injustas. Ayúdame a vivir santamente, un buen ejemplo delante de ellos. Y si sufro por mi culpa, lo hago con gracia. Pero Señor, ayúdame en todo. Levantar el nombre del Señor en alto. Y decir, Él me ayuda a sufrir con alegría. Aun como un residente extranjero en la tierra. Cuando mi ciudadanía hasta en el cielo. Estas son unas pocas de las primeras lecciones de Primera de Pedro, y vamos a ver más y cómo lograr esto a medida que miramos Primera de Pedro en estas semanas. Pero a lo mejor tú estás diciendo, Señor, ayúdame a vivir como buen peregrino en esta tierra. Yo muchas veces no he vivido con gozo mis sufrimientos y necesito tu poder para alegrarme cuando la gente me maltrata injustamente. Señor, yo no he visto la razón. Vamos a ver algunas razones de por qué que Dios tiene para usar las pruebas. Pero no veo yo la razón. Pero Señor, ayúdame a vivir por fe. No he tenido mucha fe. He perdido mucha esperanza porque no me he enfocado en la segunda venida de Cristo, cuando vas a dar galardones a los que sufren por ti. Pero Señor, ayúdame a tener esperanza y fe y amor por otros que me maltratan, como tú tenías amor por mí, Señor. Esto no es natural en mí. Te necesito, Señor, para ayudarme a sufrir, padecer con alegría. A lo mejor quieres oración para eso. De pie, por favor.